buenos días. Un placer.
Dolores, pues para nosotros es un gusto total poder hablar con usted en esta mañana. Sabemos que es ganadora del Premio Planeta 2016 y que además en esta mañana nos va a presentar Todo Esto Te Daré, su más reciente libro y con el que ganó el Premio Planeta. Pero cuéntenos antes de empezar, ¿cómo ha sentido su estadía aquí en Colombia?
Bueno, acabo de llegar, llegué ayer por la noche, pero ya no es la primera vez que estoy en Colombia. Ya vine con la trilogía de Bastán, con el libro que cerraba la trilogía Ofrenda a la Tormenta. Y bueno, me dejé el corazón aquí, me dejé muchos amigos que estoy deseando volver a ver. He regresado con muchísimas ganas y nunca es igual la primera que la segunda vez. La segunda vez ya, además, tienes amigos que dejaste y eso le da un extra.
Dolores, bienvenida a Colombia y yo quiero saber, ¿de dónde nace esa pasión por leer y por escribir?
Bueno, la pasión por leer, supongo que yo siempre lo doy como consejo cuando los padres me piden que les aconseje sobre cómo hacer que sus hijos lean. Yo leo porque las personas mayores de mi casa, tanto mi abuelo materno como mi madre, leían muchísimo. Y recuerdo ser muy pequeña y verles leyendo en el salón mientras los niños jugábamos y verles tan enfrascados en su lectura y disfrutando tanto que provocaba cierta envidia y había veces en que les preguntaba, ¿qué estás leyendo? Y me decían, es una historia tan bonita y les pedía que me contaran parte y bueno, resumían lo que se podía contar a un niño. Pero claro, me fascinaba cómo ellos se quedaban tan atrapados y disfrutaban tanto que ni siquiera los gritos de los niños ni la televisión con toda su algarabía era capaz de sacarles de ahí. Así que por imitación también muy pronto empecé a leer, aprendí a leer muy pronto y es cierto que enseguida le encontré el gusto.
Dolores, ahora esto que usted nos comenta precisamente me hace recordar una obra que leí, La Analfabeta, de Agatha Christie, y yo me siento identificada y justamente quiero aprovechar que usted nos acompaña para preguntarle eso. Uno puede leer y tener la cultura de leer, pero definitivamente a mí en lo personal me ocurre cuando uno va a escribir es que se encuentra con el problema, tal vez ese impacto inicial con la hoja en blanco. ¿Qué consejos nos puedes dar a nuestros compañeros y a nuestros oyentes que quieren escribir pero de pronto se han encontrado con cierta presión al momento de intentarlo?
Claro, lo que ocurre es que la mayoría de las veces cometemos la labor de escribir ya llevamos muchísima lectura previa. Entonces la comparación es odiosa. Los primeros pasos cuando comenzamos a escribir son torpes como los de un niño que empieza a caminar y tenemos que pensar que cuando uno, a pesar de que lea muy bien y de que sea capaz de comunicarse muy bien oralmente, escribir, el proceso de escribir es tan lento y tan laborioso como el de leer. Entonces no debemos ponernos metas demasiado altas y pensar que en los primeros pasos de escritura es fácil que nos recordemos a nosotros mismos en esos primeros días en que empezábamos a leer a e o u y el esfuerzo feroz que suponía. Yo desde luego aconsejo que el que tenga la pasión por la escritura piense bien la historia que quiere contar, tenga una historia concreta que contar, una historia que conozca bien y que sea corta, que intente condensarla al principio. Porque si bien es cierto que el género del cuento, del relato corto, es con mucho el más difícil, también en esos primeros pasos es más alentador para el escritor que comienza. De cualquier manera, hay algo que nos va a dar la lectura. Es imposible escribir sin haber leído previamente y el ritmo, la cadencia lo aporta la muchísima lectura, eso es seguro.
Dolores, acá hay un problema que cada vez crece más, esperemos que deje de hacerlo, y es que los niños, los jóvenes, no están interesados en leer. Estamos en una época donde nos interesan de pronto, o les interesan a los jóvenes, las redes sociales, la televisión, los videojuegos, la tecnología, pero los libros están pasando a un segundo plano en muchos de los jóvenes, no en todos. ¿Cómo ve usted este problema, ya no desde la escritura, sino desde la lectura?
De la lectura respecto a los jóvenes creo que es cierto que está ahí, que ellos tienen una grandísima oferta, como usted dice, de otros aspectos culturales y es normal que no sepan muy bien hacia cuál dirigirse. Creo, como he dicho desde el principio, que la imitación es fundamental. Es cierto que muchas veces los padres decimos a los chicos, ay, deberías dejar el tablet y ponerte un momento a leer o pero tú también estás con un tablet en la mano o con un ordenador. Buscar un momento en el que unos momentos del día en el que no esté permitido el uso de lo electrónico no me parece nada descabellado. Y de cualquier manera, también hay que pensar otra cosa respecto a lo que leen los chicos. Está ahí el fenómeno Harry Potter. Millones de niños se leyeron un libro tras otro devorándolos con verdadera ansiedad. Y esto es debido a que Harry Potter supo tocar todos los intereses lectores de un niño. Las lecturas o lo que le puede agradar a un chico no es lo mismo que lo que divierte o agrada a un adulto. Entonces es muy importante buscar lecturas para ellos. Para eso yo creo que es capital ir a las librerías, ir a espacios como las bibliotecas y que los niños vean la grandísima oferta que hay de distintas historias hasta encontrar una de su interés, que quizá tenga que ver con ese deporte que practica, con esa situación por la que está pasando en el colegio, hay libros que hablan de todas las fases de la infancia de los niños, desde el momento en que están perdiendo los dientes y vendrá el ratón a premiarles hasta infinitas situaciones de primeros enamoramientos o de cómo se constituyen los grupos de amistad. Así que se trata de eso, de encontrar el interés del chico.
Dolores, yo quisiera saber si usted realizó algún tipo de estudios académicos en literatura antes de dedicarse de lleno a la escritura de un libro.
Bueno, pues lo cierto es que no. Yo estudié Derecho y después estudié Restauración Gastronómica, que me encanta y que es una de mis aficiones más grandes, además de la literatura. Pero creo que es cierto que la literatura tiene mucho de autoaprendizaje. Se aprende leyendo y luego se aprende escribiendo. La escritura hay que acometerla una y otra vez. Para los que nos están escuchando y están con sus primeros pasos en la escritura, les puedo decir que tengo miles y miles de hojas cubiertas de escritura que no vale para nada, que no se podría publicar y que es bastante embrionaria y bastante fresca todavía, demasiado infantil, ¿no? Pero son los pasos previos que un autor ha de dar antes de tener algo que pueda presentar ante los demás y de lo que se pueda sentir orgulloso. Así que poco a poco.
Dolores, este fin de semana Bob Dylan recibe el Nobel en Estocolmo. Sí. Cuando la Academia Sueca le concede a él el Nobel de Literatura, usted hizo una crítica. ¿Cuál fue esa crítica?
No hice una crítica. Creo que mucha gente esperaba que hiciera una crítica. Yo soy muy fan de Bob Dylan y me encantó que le dieran el Nobel y que le den todos los premios del mundo porque los merece. Solamente dije que la lectura va muy a la saga y como ustedes mismos estaban comentando, en algunos lugares incluso está teniendo un retroceso debido a la presencia cada vez más fuerte en nuestra sociedad de equipos electrónicos. Entonces, yo hablaba de, creo que hablaba de la alta literatura y del sacrificio que supone para muchísimos literatos dedicar toda su vida a esa experimentación con la literatura que alcanza niveles tan altos y que en la mayoría de los casos no les permite vivir de su literatura. Ellos hacen una literatura muchísimo más alta y muchísimo más complicada que la que hacemos los autores que escribimos novelas. O sea, yo estoy a un millón de años luz de esos literatos y en la mayoría de los casos ellos tienen que dedicarse todavía a la enseñanza o a otras labores para poder complementar sus ingresos, porque la alta literatura pocas veces da para poder vivir y creo que estará de acuerdo porque muchas veces hemos de reconocer que conocemos a los premios Nobel de literatura justamente cuando les dan el premio después de una vida entera y en muy pocas ocasiones el premiado ya es conocido o ha podido ganarse la vida con su escritura. Entonces lo que dije es que esperaba, que me parece muy bien que se lo hayan dado a Dylan, pero esperaba que no lo tomen por costumbre premiar a alguien que como Dylan realmente él aporta más al premio que el premio a Dylan, que no lo necesitaba y que hay muchos literatos que entregan toda su vida a la literatura y están necesitando el colchón económico que eso les va a suponer, el reconocimiento que les va a suponer y que les da un lugar en el mundo que no tienen, que muchas veces están en la absoluta oscuridad, no como el maestro Dylan, que por suerte pues goza de todos los estrellatos.
Bueno, entendemos su punto de vista, pero ya queremos entrar a hablar de sus libros, de el Premio Planeta 2016, pero antes sabemos que tiene una trilogía, donde está Ofrenda a la Tormenta, El Legado en los Huesos, El Guardián Invisible. Cuéntenos qué ha sido para usted tener ese hijo, una trilogía, porque no todos los autores se dan el gusto de tener una trilogía o una saga.
Bueno, fue un placer. El acometer una trilogía pues es un riesgo para el autor, porque realmente se compromete desde el primer libro, y cuando está diciendo que eso será una trilogía, a escribir los otros dos, aunque no tengan tanto éxito, y hay varios casos de autores que por este compromiso pues eso se han mantenido escribiendo uno tras otro, quizás sin tener un éxito enorme, ¿no? En mi caso, desde el primer libro fue una suerte maravillosa que el público lo acogiera con muchísimo cariño. El Guardián Invisible está en este momento en 40 lenguas, en 40 países, en 40 editoriales, y esto, bueno, pues fue una auténtica sorpresa. Luego vino Legado en los Huesos y Ofrenda a la Tormenta, y en este momento ya El Guardián Invisible ha sido llevado al cine en España con grandísimo éxito. Hace un momento además me llegaban los datos del cine, ya es la segunda película más vista del año en España. Espero que muy pronto pues podamos comunicar ya por qué canal de distribución llegará a Latinoamérica, para que aquí también puedan verla, porque me consta, bueno, que tengo muchos fans aquí del Guardián Invisible que están esperando a verla, y que esto fructifique en el hecho de que se rueden las siguientes dos entregas de Bastán.
Dolores, yo nunca he escrito un libro, espero algún día hacerlo, pero nunca tampoco he tenido una película. ¿Qué entonces significa para usted que un libro que ha sido tan reconocido pase a ser una película? Que alguien diga, yo le apuesto a ese proyecto.
Bueno, pues es ilusionante y es algo por lo que estar agradecido, que alguien, bueno, pues también del prestigio de un director como Fernando González Molina quiera llevar al cine eso que leyó en mis páginas, en mis libros. Bueno, en mi caso, yo sé que hay muchos autores a los que esto le provoca una grandísima desazón, una gran inseguridad, por si luego no es tan parecido a la novela. En mi caso, como pertenezco a una generación que me crié, que crecí viendo cine, adoro el cine, me gusta muchísimo, y bueno, soy capaz de discernir que evidentemente en una película no van a caber todas las páginas de un libro, no se pueden seguir todas las líneas de narrativas que se siguen en la novela, pero estoy muy satisfecha con el resultado, salvando estas distancias que bueno, pues es que son así porque estamos hablando de dos idiomas distintos que no tienen, que tienen solamente que ver un hilo de conexión de historia común, pero estoy muy satisfecha con el trabajo de ese director, quizá también porque él era fan antes de plantearse siquiera la posibilidad de hacer la película. Primero fue fan de la novela, y esto creo que ya da un extra de seguridad y de tranquilidad.
Dolores, la trilogía de Bastán y Todo eso te haré tienen algo en común, y es el crimen. ¿Por qué también esa pasión por el crimen?
Bueno, dicho así, parece que soy una asesina o algo así. Bueno, es la pasión por hablar de cosas que ocurren alrededor, y el crimen ocurre también alrededor. Pero mis novelas no son únicamente de crimen. De hecho, hay algo que me encanta decir, es que yo no escribo novela negra, escribo una novela absolutamente mestiza. Lo mismo que al leer tengo muchísimos intereses, y aunque es cierto que el género negro ha de beber del género, no ha de hacerlo en exclusiva. Así que opino que del mismo modo que soy absolutamente ecléctica para leer y me interesa desde la poesía hasta la narrativa, pasando por el ensayo o por cualquier tipo de novela y género, lo mismo en mis historias, el que vaya esperando encontrar novela pura, negra, pura y purista, pues se va a llevar una grandísima decepción, y el que sea amante de historias bastante más completas las va a encontrar ahí. Obedece a mis deseos, a lo que me ocurre cuando estoy leyendo algo relativo a un crimen. Se me queda pequeño un crimen y su resolución, me aburre. Así que necesito historias más completas, necesito historias más psicológicas, indagar en cómo la muerte violenta, la muerte por asesinato, genera una onda expansiva que afecta a todas las personas que están alrededor del que ha muerto. Y el modo en que toca a cada uno, el modo sorprendente en que toca a cada uno, quizá, pues eso, otorgándonos sorpresas sobre cómo reacciona cada miembro de la familia, cada persona implicada, y quizá revelándonos que no es justo como esperábamos que se comportasen. Así que en el caso de Todo esto te daré, es una grandísima historia de amor. Yo sobre todo creo que es una grandísima historia de amor. Es una historia de sagas familiares, es una historia sobre el peso de los apellidos, de ser miembro de una familia, de hasta qué punto uno es capaz de liberarse de la carga que supone pertenecer a ciertas familias. Es una novela sobre la codicia y también hay un asesinato.
Así, allá íbamos. Este es su premio Planeta, usted es la premio Planeta 2016 con Todo esto te daré. Cuéntenos, ¿por qué Álvaro ha muerto? ¿Quién es Álvaro?
Bueno, la razón por la que Álvaro ha muerto es lo que van a indagar durante toda la novela. Vamos a empezar por quién es Manuel, que es el auténtico protagonista. Manuel es un escritor de gran éxito, un escritor homosexual que vive con su pareja en Madrid. Una mañana la policía llega a su casa para comunicarle que su marido ha muerto en un accidente de tráfico. Y la primera sorpresa viene del lugar donde ha muerto, porque le supone en Barcelona y está en Galicia, al otro lado del país. Cuando llega al lugar para reconocer el cadáver, encuentra que su marido ha estado en los últimos años llevando una doble vida, que a pesar de que le había dicho que no era así, ha mantenido contacto con sus padres, con sus hermanos, con su familia, que no solamente ha mantenido contacto con ellos, sino que regenta los negocios familiares, dirige los negocios familiares de esta poderosísima familia y además ostenta el título nobiliario de estos nobles, porque son marqueses de gran tradición en la zona de Galicia. Y no solo esto, además ha ocultado a su familia el hecho de que está casado con un hombre. Esto a Manuel le produce la sensación primera de haber sido engañado, de no haber sido amado, de que la persona que estaba a su lado realmente se avergonzaba de su vida. Y decide regresar a su casa desolado, con un duelo que ni siquiera tiene lugar para salir. Si se queda es porque aparecen los dos personajes que le acompañarán en esta investigación civil, porque en este caso no es una novela policíaca. Le acompañarán el padre Lucas, un sacerdote católico, amigo desde la infancia de la familia Muñiz de Dávila y del hombre muerto, que va a ser el personaje que se mantiene más leal a esa idea de cómo era Álvaro, de la posibilidad de que sea un hombre bueno, y todo el tiempo va a defender que quizá tuvo una poderosa razón para ocultar a ambas partes sus distintas vidas. Y luego está Nogueira. Nogueira es un guardia civil que acaba de jubilarse, justo ha tenido tiempo de abrir la investigación por este presunto accidente de la muerte de Álvaro cuando le llega la jubilación y recibe la sugerencia de no seguir con la investigación del caso, de echar tierra sobre el asunto, porque esta poderosa familia sigue ejerciendo su poder y no quieren verse complicados en el escándalo de una muerte por asesinato.
Definitiva.
Así que esta es razón suficiente para que Manuel se quede y para que pase por un mar de dudas y de cosas horribles que a cada paso van a ir descubriendo, pues sintiéndose a veces leal todavía a la idea que tiene del hombre que conoció y en otros momentos absolutamente traicionado. Además, creo que la luz de la novela procede de esta curiosa troupe, de este grupo de investigación, un sacerdote católico, un guardia civil jubilado, un escritor homosexual, con sus cuestiones de fe diferentes, con sus cuestiones de creencias diferentes, con un guardia civil absolutamente homófobo. Pues bueno, el choque de trenes está garantizado, pero cuando consiguen limar sus diferencias, el cambio que se opera en estos tres hombres, de verdad, merece la pena seguirse.